Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Hola amigos, buenas tardes. Qué placer y qué honor estar aquí en este programa de Radar Empresarial, en donde ya teníamos más de una semana que no nos escuchábamos por diferentes situaciones, por el puente de la semana pasada, el día del trabajo. Y bueno, en esta ocasión estamos, como en todas las que hemos tenido, estamos de manteles largos. Hoy vamos a platicar, porque más que un programa de radio, es una charla, una plática con grandes amigos, grandes investigadores. Hoy tenemos un programa de lujo que se llama El Futuro de México, precisamente con lo que tenemos nosotros, que son con los jóvenes investigadores y con todas las los jóvenes de este centro universitario. Hoy nos acompañan en este programa el maestro Marco Antonio Delgadillo Guerrero, quien actualmente es el director de la División de Estudios Sociales y Económicos, pero además es una pieza fundamental para un evento que se está realizando, que iniciamos el día de hoy, que es el coloquio, la décima octava edición del coloquio interdisciplinar de estudios sociales y económicos. Buenas tardes, maestro.
Buenas tardes, doctora Luz Amparo. Muchas gracias por invitarme a participar en este programa. Le agradezco a usted y al doctor Becerra Bizarrón el que me hayan invitado, y bueno, para mí es un gusto charlar en torno a este tema.
Gracias. Y bueno, como también está con nosotros el doctor Manuel Ernesto Becerra Bizarrón, quien es parte de este programa, y que bueno, hoy presentó una ponencia muy interesante a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, sí, porque tendremos, a partir de hace algunos meses, tendremos que dedicarnos más a fomentar lo que es la investigación entre los jóvenes. Vamos a buscar que se apasionen tanto como nosotros, y algo que decía el doctor Becerra en la mañana, no necesitan estar todos canosos para ser investigadores con el pelo blanco, pueden ser investigadores desde que están jóvenes. Bienvenido, doctor Manuel, bienvenido, maestro Marco, y bueno, gracias, pues es un honor compartir con ustedes esta mesa en cuanto a este tema por demás interesante, que es el futuro de México con los jóvenes investigadores. Doctor Becerra.
Sí, pues buenas tardes a todos los radioescuchas, y muchas gracias por compartir esta mesa de esta charla, sí, acerca de esos temas tan importantes como es el futuro de México y el papel tan importante que tienen los jóvenes investigadores. De entrada, sí, nosotros ya los que estamos de, ahora sí, como se dice, 40 y más, pues ya les estamos dejando un mundo diferente al que nos entregaron a nosotros, y bueno, ahora sí, como que habría que decirles lo que no se debe de hacer, ¿no? Y cómo se debe de cuidar más este hermoso país.
Muchas gracias, maestro Marco. ¿Qué nos puede decir sobre este gran tema?
Sí, bueno, en torno al hablar o reflexionar en torno a la incorporación temprana de los jóvenes a la investigación, pues bueno, al final de cuentas hablar una de las prioridades de la institución, ¿no? De la Universidad de Guadalajara y de todas las instituciones de educación superior, porque al final de cuentas el proceso investigativo tiene que ser un proceso vivo y un proceso que esté en constante renovación, ¿no? Una de las funciones sustantivas de la universidad es la construcción y generación del conocimiento, y bueno, para eso es importante ir promoviendo la incorporación de los jóvenes a los proyectos de investigación, y también ir impulsando que los mismos estudiantes planteen los derroteros investigativos, ¿no? Lo que pudiera ir adelantando un poquito con lo que vendrá en la plática es que al final este coloquio, el coloquio de interdisciplinario de estudios sociales y económicos, lo que busca es que los estudiantes vayan planteando nuevos derroteros en la investigación para resolver problemas del presente, ¿no? Es importante que en la incorporación de los jóvenes a desarrollar proyectos de investigación estén siempre desde una disciplina posicionados, pero siempre con una vista multidisciplinar o interdisciplinar para poder resolver los problemas complejos del presente, ¿no? Un poquito por ahí sí es importante, es fundamental y es una de las tareas de la universidad y es una de las actividades que nos hemos centrado a realizar desde la División de Estudios Sociales y Económicos, ¿no?
Así es. En la mañana, tú, Marco, como el doctor Cornejo, hablaban de algo muy interesante, en el que inicialmente solamente comenzamos con estudios sociales, económicos, sobre todo el área económico-administrativa, ¿sí? Y poco a poco se fueron incorporando otras licenciaturas y hoy nos sorprende que se incorporó, por ejemplo, algunas de las licenciaturas del área de ciencias de la salud, ¿sí? Y algo interesante que comentaban ustedes en la mañana es, bueno, llegará el momento, a lo mejor no es el caso en este coloquio, pero sí, a lo mejor en el que sigue ya tendremos, ahora sí, ya no un coloquio solamente de cierta área, sino podremos tener un coloquio de todo el centro universitario o tal vez un congreso de los jóvenes, ¿sí? En donde participen todas las áreas del conocimiento.
Sí, fíjese, doctora, que eso debería ser el reto que ahora sigue, ¿no? Hago un recuento un poquito breve de 9 años de trabajo de este coloquio. Este coloquio empieza con trabajos muy disciplinares de las diferentes áreas del conocimiento de la división. En específica eran muchos de temas económico-administrativos, temas del turismo, temas del derecho, pero muy disciplinar, ¿no? Empieza este evento hace 9 años, se ha ido fortaleciendo al grado de que logramos en un momento dado, es un esfuerzo colectivo, también quiero decirlo, que este coloquio es resultado de un trabajo colaborativo entre muchas personas, pero bueno, se llega a empezar a promover a otros espacios universitarios, empezamos a tener visita de estudiantes o participaciones de estudiantes de otras universidades o de la misma red universitaria de otros centros universitarios. Después empezamos a fortalecerlos más publicando los mejores trabajos que se presentan en el coloquio. Sí, empiezan a incorporarse o inscribirse estudiantes de repente de cultura física, de repente de nutrición, de repente de medicina. También tenemos hoy participantes de telemática, de multimedia, de posgrados, ¿no? Sí. Pero siguen siendo trabajos disciplinares. O sea, no hemos logrado transitar a la multidisciplinaridad y más allá a la transdisciplinaridad, mejor dicho, ¿no? Tendremos que ir paso a paso. Me parece que sí tenemos que abrirlo ya más formal. Tendremos que tender puentes, como nos invitaba el rector general, ¿no? Que las divisiones deben de unir más que dividir. Tenemos que tender puentes con las otras divisiones, con los demás responsables institucionales para armar un evento común de todo el centro universitario, quitar el apellido de ciencias sociales, estudios sociales y económicos, quitarle ese apellido, ojalá y podamos hacerlo. Pero también más allá es proponer que se hagan proyectos transdisciplinares, o sea, que haya un objeto de estudio en particular observado desde los artistas o desde la visión de los artistas trabajando con un abogado, a lo mejor con un biólogo, o a lo mejor con alguien de diseño, o a lo mejor con alguien de telemática, ¿no? Yo creo que para allá tendríamos que transitar, porque al final, lo digo, ese es un coloquio de estudios interdisciplinarios, pero sigue siendo muy disciplinar, si acaso llegamos a la multidisciplinariedad, pues, ¿no? Pero sí tendríamos que trabajar para allá, ¿no? Ojalá y logremos involucrar, logremos transmitir de este ánimo a las demás, a todos los miembros de la comunidad del Centro Universitario de la Costa y logremos plantear una serie de objetos de investigación comunes y poder reflexionar sobre ellos, ¿no? Para buscar soluciones al mundo complejo y la única forma de resolver los problemas complejos del mundo es con el pensamiento transdisciplinar, ¿no?
Así es, sí, o sea, tendremos que tener, empezar a trabajar en esa nueva forma de poder involucrar a todos los jóvenes con las investigaciones. Doctor Manuel.
Sí, yo creo que vamos en buen rumbo, ¿eh? Yo creo que no faltará mucho para hacerlo, ya estamos ahora sí que enrolados y encaminados en esto, dado que en la semana del emprendedor, de la semana pasada, en la semana del emprendedor se hicieron proyectos bajo esta tónica, ¿eh? No nada más estaba el de contaduría, sino estaba el estudiante de ingeniería civil, estaban estudiantes de otras carreras haciendo un mismo proyecto, y claro que lo vieron de diferentes enfoques. Fue un producto más maduro, un producto más argumentado. Ahora sí se veía la factibilidad, ¿sí?, real. Entonces yo creo que sería bueno transitar eso a un proyecto de investigación, ¿sí? Pero bueno, cuando estamos hablando de un proyecto de investigación también me surgen otras ideas que también habrá que tener, esas cuestiones de los asesores o directores pues bien enfocados al tipo de proyectos que se va a enfrentar, para que los pueda coachar muy bien, sí, porque luego si no tenemos la materia prima pero no tenemos quien la trabaje, ¿no? Y eso sí es algo importante que habrá que ver, porque no es ellos solitos que se vayan yendo, ¿no?
Sí, es complejo, pues es, ¿no? Complejo, es mover, no, es mover, no, movilizarnos no, todos, es todo, es movilizarnos todo. Todos, ¿no? Y eso es lo interesante, que logremos movilizarnos todos. Digo, poco a poquito, yo me parece que los esfuerzos ahí van, y bueno, vamos hacia allá, ¿no? Pero
sí, no es un trabajo, esto definitivamente es un trabajo en equipo, y un equipo precisamente multidisciplinario, como es nuestro centro universitario, para que todos podamos involucrarnos y los alumnos entiendan pues que esos proyectos requieren ya no solamente de ser individuales o por carrera, sino que necesitan del conocimiento de otros compañeros para que el proyecto sea más grande y pueda llegar realmente a donde nos están pidiendo, que son las empresas, los empresarios, los microempresarios, que nos están pidiendo ahora que lleguen ahí con ellos, ¿no? Que lleguen a apoyarlos y a fomentar el estudio, ¿no? Y que los ayuden, por supuesto, a solucionar problemas. Doctor Manuel.
Sí, o algo, digo, me siento parte del CIESE ya, espero y ustedes también me hagan sentir parte, ¿no? Porque estoy pensando, ahorita que lo comentamos y ya que habrá que documentarlo también, ya enfocar los proyectos directamente a los PRONACES, a los ODS directamente, porque como tal la ciencia administrativa no está atendiendo a un problema nacional de los que marca el CONACYT, sí, así directamente, está de manera transversal, y como esa transversalidad es como queremos nosotros armar los equipos para los próximos congresos, ¿no? Entonces sí, creo que va a tener buen puerto esto de generar estos proyectos atendiendo problemas hacia la pobreza, hacia la salud, pero desde la cuestión de la ciencia administrativa, de la cuestión de las ciencias médicas, ¿sí? Y también atendiendo a los objetivos de desarrollo sustentable. O sea, ya es pensar y enfocarlos a los muchachos de una manera que también despertemos en ellos la vocación científica, ¿verdad? Y no nada más que pasen materias, porque también pueden hacer carrera.
Y también involucrar, por ejemplo, a las áreas de las ingenierías con nuevas aplicaciones, o sea, que son realmente fundamentales hoy las aplicaciones, dado que todo mundo lo que necesita lo busca en su teléfono, ¿no? Entonces creo que por ahí podemos empezar también a tener ese involucramiento. Sí, pues vamos a un corte, sí, no se vayan, amigos, escríbanos o llámenos para cualquier pregunta o duda que tengan. Estamos en el 226-2233, sí, o 322-622-66, nuestro perdón, en nuestro correo www.radio.udg.mx, en Vallarta, sí, cualquier cosa, estamos aquí con ustedes en este programa de Radar Empresarial. Muchas gracias, regresamos en un momento.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Ok, regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros en su programa de Radar Empresarial. En esta pausa que tuvimos, pues bueno, como siempre hacemos comentarios, el maestro Marco tiene un sinnúmero de ideas en su cabeza, ¿sí? Y muchos planes, muchos proyectos, y bueno, maestro Marco, sí, nos comentaba.
No, pues ahí digo, este tema de la investigación social con un impacto para resolver los problemas del presente, o esta idea de hacer trabajos transdisciplinares, bueno, pues al final nos daría para estar hablando horas y horas y horas, ¿no? Y nos daría para estar pensando y soñando en cosas que pudiésemos hacer, ¿no? Me parece que si logramos empezar a discutir y a poner sobre la mesa hacia dónde queremos transitar, bueno, podremos hacer grandes cosas de manera, siempre y cuando sea de manera colaborativa y en conjunto. Yo sí quisiera hablar de un trabajo en específico que se presentó el día de hoy, ¿no? El día de hoy en la mesa de artes, se presentó un trabajo fabuloso transdisciplinar, ¿no? Que es asesorado por el doctor Tomás Shelley. Me parece que él es profesor de tiempo completo, de asignatura. En el departamento de artes, pero también en arquitectura, me parece. Así no es. Estoy muy seguro su adscripción en ingenierías, vamos, ¿no? En la división de ingenierías. Y en ese proyecto que le titulan Paseo Virtual, por ahí que lo traigo anotado, Recorrido de Arte Urbano en realidad aumentada en Puerto Vallarta, es un proyecto bien interesante porque en él incorpora en el diseño a unos sociólogos, algunos artistas, diseñadores, comunicadores e ingenieros, ¿no? También, entonces, yo creo que por ahí ese es como un ejemplo de lo que pudiéramos ir, hacia donde pudiéramos ir transitando este tipo de actividades, ¿no? Y sí, como decía el doctor Becerra Bizarrón, si para las próximas ediciones lo direccionamos hacia los PRONACES, pudiéramos ir fortaleciendo más esto, ¿no? Porque un problema planteado para un problema que queramos resolver, necesitamos forzosamente de los otros y de las otras disciplinas, ¿no? Por ahí un poquito más o menos.
Sí, y son temas muy interesantes, ¿eh? Digo, no tuve el placer de estar en esa presentación de este proyecto, pero sí estuve en unos de los de medicina, y déjenme comentarles que me sorprendió bastante cuando los escuché, y más cuando me di cuenta que eran de primer semestre.
Ah, de enfermería.
Sí, de enfermería.
De primer semestre, entonces, por eso hace rato les comenté, vamos por buen camino, porque estas materias generalmente se están viendo en los últimos semestres. ¿Qué les deja la actividad investigativa a los jóvenes de primero? Y lo decía en la mañana, redactar un correo, redactar cualquier trabajo, ¿sí? Argumentarlo. Entonces, ya que desde primero estén presentando objetivos de investigación, la justificación, entonces eso se me hizo... la verdad que en algunas otras escuelas estuvieran planteando esto como un reto, y nosotros lo estamos haciendo hoy, porque sí, ya lo hicimos, sí, ¿verdad? Ya lo vimos.
Sí, no, ese grupo, perdón que tome la
no,
voz.
No, adelante.
Digo, ese grupo de estudiantes de enfermería es un grupo además sumamente fabuloso, ¿no? Con se muestra, yo estuve en esas mesas participando y se ve una... Hablo en específico de ellos, pero podemos decir que es lo que se percibe en las demás mesas. Mucho interés por participar por parte de los estudiantes. Las alumnas y los alumnos se ven emocionados, motivados, presionados, nerviosos. Pues es que es un evento muy serio. O sea, al final de cuentas también... Eso también hay que valorarlo. Las compañeras y compañeros estudiantes le dan la seriedad total al evento, ¿no? Y los asesores, no se diga, los asesores se meten al tema, le dan seguimiento a los trabajos, y bueno, todo el evento es un evento muy formal, para que también, porque también es formativo, pensando en que algunos de los chicos, de las estudiantes y alumnos y alumnas, pensando en que vayan fogueándose para pensar que pudiesen participar con sus esos trabajos, pudieran participar en congresos nacionales, internacionales, a calidad de estudiantes, y a poder ir generándose una línea de investigación a futuro, pensar en el posgrado, etcétera, etcétera. Sabemos que la investigación desgraciadamente no es para todos, pero esto es un semillero para hacer investigación, claro, ¿no? Entonces, poco a poquito ahí vamos construyendo de manera colaborativa, ¿no?
Sí, creo que es sumamente interesante lo que comenta aquí el maestro Marco de este semillero. Y lo que decía el doctor Manuel, están en primer semestre de enfermería y decíamos, bueno, tuvieron el valor de pararse, ¿sí? Y presentar algo que ya les inquieta, sí, que ya traen la inquietud de saber, de conocer, sí, de ver qué es lo que sucede en el entorno en donde están, sí. Entonces creo que fueron bastante interesantes esas presentaciones, como lo son todas, ¿no? O sea, no todas, podemos decir que son lo máximo, no, pero sí fueron los más chiquitos.
Sí,
los más chiquitos que se han presentado hasta el momento, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los otros ya están en semestres superiores y los de posgrado, pues bueno, ya están en otro nivel, ¿no? Pero si aún a los propios alumnos de posgrado les da pánico escénico, si un micrófono,
doctora,
a nosotros nos da ese pánico escénico. Claro. Pero los jóvenes de esta carrera de enfermería, las muchachas, los muchachos de esta carrera, o sea, la verdad es que despiertan las ganas de pararse frente y hablar sobre temáticas que les mueven, pero que además están buscando el cómo ayudar a la comunidad, sí, y el cómo proporcionar o darles una solución a las problemáticas que ellos, sí, a pesar de estar jóvenes, muy jovencitos, están ya preocupados por la comunidad.
Por resolver, ¿no?
Sí. Por resolver, así
es. De hecho, es su realidad, y eso es, hay que valorarlo bastante, ¿eh? De hecho, yo, la verdad, por un momento me concentraba del tema por ver la frescura en ellos, ¿sí? Y cómo ellos platicaban una realidad que es muy diferente de 19 años a 22 o a 20 y tantos años de maestría. Ellos lo veían de otra manera y sí estaban preocupados por cuestiones que, como lo comentamos hace rato, sí tienen que ver con los PRONACES, ¿eh?
Sí.
No sé si por las ciencias que ellos están estudiando, pero sí valdría la pena de ahí ver si puedes brotar de pronto un macroproyecto, y no solo un proyecto, un macroproyecto, que son estos proyectos donde intervienen estudiantes de diferentes disciplinas.
Sí.
No se les llama ya proyecto, es un macro donde intervienen varios para luego sacar adelante soluciones, ¿no? Hasta sí, políticas públicas, sí, puede ser, ¿no?
Sí, sí, de hecho, digo, lo interesante es cómo los movilizan, porque además son temas que más de una vez han abordado de alguna manera. No están inventando el hilo negro, pero lo están viendo una visión fresca, diferente y de manera muy seria. Chicas y chicos de 19, 20 años planteando, claro, un problema de investigación. O sea, yo ya quisiera ver qué estábamos haciendo nosotros a los 20 años.
Sí,
¿no?
Exacto, bueno, sí.
Así es, ¿no?
Sí, por ahí va el asunto. O sea,
planteando un problema de investigación, luego problematizando, lanzando preguntas, buscando y buscando resolver. O sea, sobre todo es objetos de estudio que van encaminados a resolver problemas presentes. Hay un tema que a mí me movió mucho, que es una preocupación de una chica que estudia, ahí ya reflexionando el título, pues tendríamos que repensarlo.
Así es.
La discriminación del personal de enfermería en las instituciones de salud pública. Y es una discusión profunda y bien interesante, que más bien sería violencia laboral y temas así. Digo, el título tendrá que repensarse, pero el problema es ese, o sea, cómo hay una serie de actos violentos en el espacio laboral de la enfermería donde se desempeñan, y lo están lanzando como preocupación ahorita, pensándose ella futuro, y quiere buscar, sí, buscar cosas para resolver el tema, ¿no? Digo, claro. Ese es un ejemplo de uno de los casos, ¿no? Sí. Pero hay más. Hay...
Sí, había, fueron 10, 12 temáticas diferentes. A mí me gustó mucho uno de los temas en donde hablaba precisamente de la problemática de ese estrés que sufren los propios estudiantes, sí, en su institución, es decir, dentro de, sí, cómo ven, cómo se sienten al inicio, cómo se sienten a la mitad de la carrera, cómo se sienten ya cuando están finalizando. Sí. Sí, la verdad es que no solamente es identificar cuántos se sienten realmente nerviosos, fatigados, sino es qué soluciones le vamos a dar para que esta problemática, sí, sea lo menos. ¿Sí? Y me pareció bastante interesante. Yo dije, es que aquí podemos entrar, todas las carreras pueden entrar para que el proyecto sea mucho más grande, un proyecto macro, sí, para todas las licenciaturas, sí, posgrados, maestrías, doctorados y demás, inclusive para nosotros.
Sí, no, para institucionalmente. O sea,
institucionalmente.
Esa investigación que está iniciando nos daría a la institución, esta que señala usted, doctora, una serie de datos duros y también datos blandos para poder emprender estrategias institucionales. Así para es. Acompañamiento a las compañeras y compañeros que tienen estrés, ansiedad y angustia, porque además discuten eso, pues, ¿no? Y es lo que ellos sienten también, ¿no? O sea, porque además sus investigaciones partieron mucho de qué están sintiendo y qué están pensando ustedes. O sea, fue muy empírico inicio. Sus inicios fueron muy empíricos, interés personal.
Pero muy sentido.
Y se le fue dando forma,
muy,
¿no?
Sentido el problema. Les digo, yo siempre, cuando hablan dos personas, digo, a ver, veo tu realidad y tu realidad, de dos enfoques diferentes, sí, de dos personas, pensamos diferente. Sí. Ahora, cuando hay edades, o sea, estamos, que cada vez nos debemos de pensar más en juzgar a alguien, porque estamos viviendo contextos muy diferentes, ¿no? En este caso, me surgen inquietudes con qué va a pasar con estos muchachos que tienen ese ánimo para continuar. Habría que pensar qué va a pasar con los siguientes semestres, si ya ahí mismo se les va a pagar la ilusión, o vamos a continuar, o qué más les podemos dar como institución, ¿no?
Eso tendría que ser tarea, por un lado, del lector y del asesor, ¿no? O sea, el asesor tendría que seguir, continuar con el proyecto e involucrar a los lectores, quieran, ¿no? Realmente el que tiene la principal responsabilidad tendría que ser el asesor, bueno, los estudiantes que quieran seguir haciendo la investigación.
Porque luego hay convocatorias, ¿sí? De los jóvenes, hay convocatorias, hay redes de jóvenes mexicanos, hay convocatorias donde sí podemos engarzar ahí luego un proyecto.
Jóvenes incursionando en la investigación.
En la investigación
temprana. Entonces otro. creo que valdría la pena no soltarlos.
No soltarlos,
porque porque sí son grupos. Igual que no podemos soltar
a ninguno,
ni telemática, ni administración y contaduría. Creo que son muy buenas temáticas como para no soltarlos.
Sí, nos parece que lo que estamos hablando de una mesa, porque además el doctor estuvo moderando y interviniendo, también me tocó participar en esa mesa en específico, a lo mejor por eso estamos hablando más de ahí, ¿no, doctor? También estuvo muy interesante esa mesa. Sí. Pero en general, pasando las otras mesas en los retiros que pudimos, es el mismo espíritu el que se siente, ¿no? Y habrá que buscar la forma de no soltar a estos chicos el interés de investigar. Había otro tema bien interesante.
Vamos a corte. Seguimos con la temática. Vamos a corte. Sí, en un momento regresamos con nuestro programa Radar Empresarial. Gracias.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Muchas gracias. Estamos de regreso en este tercer bloque de nuestro programa Radar Empresarial, con el tema hoy por demás interesante, el futuro de México con los jóvenes investigadores. Maestro Marco, lo tuvimos que cortar en el bloque anterior, pero adelante.
No, está bien, ya lo abordamos un poquito en la pausa, pero a mí me parece también interesante, nos estamos clavando en una sola mesa, ¿eh? Pero bueno, hay más ejes, hay más temáticas están estudiantes del área de la estudiantes de contaduría, estudiantes de turismo, de ciencias y artes culinarias, de diseño, y sobre todo la mesa de posgrados, que ahora esta vez ha sido como muy interesante su participación. Nunca había habido tanta participación de estudiantes de posgrado en este coloquio, y eso también nos señala, nos dice a los organizadores que es un evento que los estudiantes y los posgrados ya lo ven muy serio y muy sólido el proyecto, ¿no? Pero es bien interesante cómo desde la contaduría también están y desde la administración están lanzando proyectos que buscan resolver problemas en las empresas y problemas también en el mundo del trabajo, pues, ¿no? Sí es interesante, estas mesas pues van a continuar la discusión, la reflexión, y el doctor Becerra nos platicaba de un tema muy específico y particular ahorita en la pausa. No sé si nos quisieras comentar ahorita esa ponencia, ese trabajo, ¿no?
Claro, bueno, nos enfrascamos en lo de los estudiantes de enfermería porque eran de primero, ¿no? Porque son los chiquitos, y es muy raro ver a estas personas hablando de manera efusiva y sintiendo los proyectos, que a veces quisiéramos los investigadores sentir lo que estamos diciendo y no nada más decirlo porque así se debe decir, ¿no? Y con la colaboración de los posgrados, pues se convierte en algo que los de licenciatura están observando, la participación de los que ya van en posgrado y cómo están abordando diferentes temáticas o algunos similares. Incluso no sé si se dieron cuenta, pero hasta hubo acercamientos entre ellos, los de licenciatura. Oye, ¿y qué me recomiendas? ¿Qué me sugieres? O sea, para mí eso siento que es lo que hace que valga la pena este tipo de encuentros, ¿no? Que entre ellos estén, existe esa cooperación, ¿sí? Que ya estén mezclados los de posgrados con los de licenciatura, ¿no?
Sí, al final es construir comunidad.
Claro.
O sea, lo que nos ha invitado el doctor Jorge Telles López, rector de nuestro centro, que es construir comunidad y impulsar los diálogos. Y bueno, el coloquio, el CIDES ya ha constituido ya como un espacio de discusión, de debate, de diálogo académico. Y esos diálogos y esos encuentros que suceden ya entre ponencia y ponencia, entre mesa y mesa, claro, en el receso, en el receso del evento, esos diálogos y esos intercambios son los más ricos. Con que suceda uno y uno de esos cuaje, con
ya,
ese, ya lo hicimos. Con uno que cuaje, que se forje, que logre dar resultados, ya lo hicimos, ¿no? Ya cumplimos. Pero me parece que podemos lograr más de uno, ¿no? Pero bueno,
yo creo que ya lo logramos, porque digo, ya hablo, sé que ustedes son los organizadores del CIESE, pero desde la mañana hubo una joven que dijo: a mí me gustaría que, yo quiero hacer, pero me gustaría que me dieran
herramientas.
Esto. Dije, sí, ya valió la pena.
Sí. Ya hay un planteamiento desde
los que quieren. Así es, de lo que él quiere y lo que él quiere investigar, pero a mí me gustaría esto y esto y esto.
Así es.
Sí. Digo, ya con esto ya vale la pena, porque es lo que buscamos al final del día, ¿no?
Ya pidieron.
Sí.
Ya pidieron.
Ya los inquietamos.
Sí, ya los inquietamos en cuanto a qué es lo que quieren. Yo quiero seguir por este rumbo de la investigación, pero ayúdenme.
Pero necesito esto.
Necesito
que la institución me ofrezca estas herramientas, me ofrezca este tema o esta cosa para poder lograr o construir herramientas para poder desarrollar la investigación.
Así es.
Y me parece que eso es bien rico cuando la institución voltea, ya no es una política institucional vertical, sino que es más bien desde abajo,
claro,
el planteamiento, ¿no? Desde la comunidad, pues, ¿no? Y creo que eso, como dice el doctor, sí es cierto, no lo había pensado yo de ese lado. De hecho, el planteamiento de la estudiante de psicología, además,
o sea,
es un evento.
No me suelten.
No me suelten, ¿no? Es un evento de la División de Sociales y Económicos, se invita a todo el centro y una chica de psicología dice: quiero hacer esto, necesito que ustedes me brinden esto. Y vamos, yo me parece que hay que darle por ahí, ¿no?
Sí, al final de la conferencia se acercó y me decía: es que, doctora, no quiero que nos suelten. Yo, díganme qué tengo que hacer, porque la verdad es que a mí me gusta esto. Dice, pero esto de la investigación, pues bueno, le estoy perdiendo el miedo, pero necesito orientación. Cocheo. Ya no solamente que me lo den en una clase, en un semestre, en otro semestre, sino ya empezar a aplicarlo directamente, los pocos o muchos conocimientos que tengo, quiero aplicarlos.
Y díganme por dónde, sí, y brindenme herramientas.
Denme herramientas para poder hacerlo, ¿no?
Sí, sí. Fíjense que hace, ¿qué será? Como mes y medio, dos meses, vinieron unas doctoras, no recuerdo qué centro universitario, con los docentes de la maestría en administración de negocios, y hicieron un abordaje de cómo hacer investigación con plantillas.
Sí, o sea, muy interesante.
Más sencillo, más fácil, menos engorroso. Un ladito a Mario Bunge, un ladito a los conocimientos epistemológicos y a toda esta cosa que los muchachitos se nos van a aburrir. Y fue algo más dinámico.
Más pragmático.
Más pragmático. Sí, el objetivo, si unes esto, 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 y aquí está armado el objetivo. Entonces yo creo que esto también les haría falta a los jóvenes, ¿no? Esta cuestión sencilla que se está bajando, se me viene a la mente esto, a las incubadoras de negocios. Las incubadoras de negocios poco funcionan, la mayoría son elefantes blancos, la mayoría de los incubadores de negocios del país. Y parte de ello es que son muy engorrosos los trámites y para hacer los planes de negocios.
Sí.
Entonces, ¿no sabes qué? Necesito un plan de negocio, 5 páginas y vámonos. Pero tiene que tener esta metodología y esto más sencillo.
Sí.
Entonces, yo
sí,
creo
sí.
que lo podemos traspolar a la cuestión de la investigación.
Sí, sí. El tema es de que sin renunciar a la calidad y a la profundidad, claro, tenemos que ser más pragmáticos, claro. ¿No? O sea, de repente, ¿quién hace que el estudiante se aleje de la investigación? Pues nosotros, los profes mismos, que damos metodología de la investigación. Claro.
Nosotros mismos.
Nos aventamos que lean una serie de libros y a ver qué es el marco teórico. Leanse 20 libros en torno a lo que es el marco teórico. Leanse 20 libros en torno a lo que es un estado de la cuestión. No, es ser los más pragmáticos, ¿no? Como dices, doctor, y como dice la doctora, si logramos acompañarlos, lograr dotarles de herramientas para que sepan hacerlo, ¿y cómo es? Aprender haciéndolo. O sea, sin teorizar tanto, sí, digo, la teoría es fundamental, es
central. Es básica.
Es básica, ¿sí? Pero vas construyendo al paso, al pasito. No claro, te mientes claro, primero, claro, no quieras entrar toda la teoría para luego vámonos a hacer la investigación, ¿no? Poco a poquito.
Y otra cuestión importante es los investigadores profesionales, ¿no? Y ahí voy en cuanto a no nada más decirle vas a leer, a no nada más decirle te cito a las 11 eso. Y llego a las 11:40. O sea, tenemos que ser profesionales en lo que estamos haciendo. Y ahí estamos hablando de la finura o de lo fino de mi servicio como investigador. ¿Sí? Y no es, o sea, la verdad a mí me da mucha pena porque que a veces te citen a las 12 y llegues a las 12:40, no está bien. Esos son paradigmas que debemos de quitar. Yo soy el director y me tienes que esperar. Yo soy el asesor y me tienes que esperar. No.
No.
Yo creo que si tenemos esos problemas en el país de que nuestros jóvenes no investigan, ¿sí? Entonces debemos de impulsarlos, porque si un joven no le quiere entrar muy bien a la parte de metodología, lo hago esperar, me porto así como medio fresón en lo que hago, porque pues ya soy SNI y todo lo que tú quieres, pues más.
Así
creo que son muchos detalles que se tiene que considerar.
No, y decías algo bien claro, comento un poquito para quienes nos están viendo y escuchando. El doctor Becerra Bizarrón impartió una cátedra inaugural de este coloquio y hablaba de eso, de los jóvenes, el futuro de México con los jóvenes, jóvenes, algo así en la investigación.
Jóvenes investigadores.
Jóvenes investigadores. Y decías algo bien concreto, ¿no? O sea, uno de los principales problemas, ¿por qué los estudiantes no hacen investigación? Lo voy a decir con otras palabras, pero así es como lo entiendo, es pues porque el acompañamiento que reciben en el pregrado no es el que debería, no es el ideal, ¿no? Lo dices un poquito más allá. ¿Cómo es posible? Un estudiante tiene una duda y lo que hacemos los profesores es pues ponte a leer o ponte y busca, en lugar de orientarle dónde buscar, dónde.
Claro.
Es muy diferente, algo así nos planteabas.
Claro, sí, sí, sí.
Muy interesante me pasó eso.
Sí, no, porque nos hemos dado cuenta de que la Universidad de Guadalajara tiene una biblioteca virtual impresionante, tiene unas bases impresionantes para bajar la información más nueva, para hacer esos filtros de lo más nuevo en artículos científicos y en la disciplina que sea, pero no sabemos, ¿sí? Los remito a los libros, que no tengo nada contra los libros y me gusta mucho leer, pero los libros, aunque sea la edición 2023, pero tienen como 5 o 10 años atrás.
Sí, nomás es, ¿sale?, una reimpresión.
En ocasiones, más bonito.
O lo que tardó en salir de la edición, ¿no? Que tardas años en salir.
Son muy buenos referentes, pero hay que ver también información nueva y que la tenemos, la Universidad de Guadalajara, no la tenemos ahí con nuestros códigos, como entramos al CIAU, entramos y bajamos concentrados de los últimos 2-3 años de la información, y ahí tenemos lo que que queremos nosotros buscar, encontrar, pulir, filtrar, ahí está. Pero no nada más es ponte a leer o léelo, vienes.
Entiendo que es en la biblioteca virtual, ¿verdad?
Sí.
Ahí te dan los cursos en la biblioteca, ¿no?
Sí, ahí aquí tenemos los cursos, tenemos las plataformas. De hecho, su servidor de ahí baja mucha información y rápido se hace un análisis sin entrar a Google general, ¿no?
Así es. Y desgraciadamente cuando les decimos tienes que leer, pues se meten al rincón del vago.
Sí.
Se meten a Wikipedia. Se meten a una serie de plataformas que en la mañana los veíamos. Y bueno, pues a lo mejor no son las más idóneas, pero sí hay otras en donde pueden encontrar una información de primer nivel y accesible, pero además entendible. Entendible.
Amigable.
Así es, muy amigable. Sí.
Y fíjate, maestro Marco, que al final los catalogamos a los muchachos como que no saben investigar. No. Ah, caray, pero el papel o la responsabilidad en buena medida
es del profesor. Nosotros.
¿Sí? Así es, sí. Bueno, vamos a corte comercial. Invitamos a todo nuestro auditorio a que nos sigan por las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en el programa de Radar Empresarial. Sí, y nos pueden mandar o llamar por teléfono al 322-622-33, 322-622-66 o bien a www.radio.udg.mx/Vallarta para que nos sigan. Regresamos. Gracias.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Continuamos aquí, amigos Radio Escuchas, en su programa de Radar Empresarial. Y también hoy de plano, así con esta compañía que tengo, se me ha olvidado platicar con ustedes sobre nuestro correo electrónico, sí, que es empresarialradar@gmail.com, por si tienen alguna sugerencia, algún comentario, algo que nos quieran decir, o bien que en un momento determinado quieran los datos de alguno de nuestros invitados y quieran tener un diálogo más abierto con ellos. Bueno, pues nos pueden enviar su solicitud a este correo de empresarialradar@gmail.com. Sí, continuamos. Me quedé con el doctor Manuel.
No, pues seguir comentando de lo que sigue de este CIES y de todos los pormenores, ¿no? De todo lo que estamos viviendo, que recordábamos también que esto no se hacía, ¿sí? No se hacía antes. Entonces, algo que era un reto, ya lo estamos viviendo, que aún con la pandemia no detuvo, ¿sí?
Cierto.
Y que estamos, incluso creo que se rompió el récord de ponencias, ¿sí? Sí. Aparte de más programas que ya están participando. ¿Algo que nos quiera comentar, maestro Marco?
Hiciste un señalamiento bien importante. Cuando fue el año de la pandemia, cuando todos cerramos, cuando a nivel internacional y nacional, local, se empezaron a cancelar los eventos académicos, el coloquio, el CIESE no se interrumpió. El CIESE uh-huh. fue el primer, sí puedo decirlo así, tenemos el dato duro, que fue el primer evento en el centro universitario.
Así es.
En el centro universitario, el primer evento virtual totalmente, y tuvimos una participación fabulosa, y eso nos ayudó a estar cercanos, a pesar de que no nos veíamos físicamente, estuvimos cerca. El año pasado fue híbrido, y este año ya fue totalmente presencial, ¿no? Ya regresamos total a la presencialidad. Y bueno, este semestre, esta edición, logramos 266 ponentes, me parece, 140, 150 ponencias, números redondos, donde 100 aproximadamente son de pregrado, 40 y tantos son de posgrado, 30 y tantos de posgrado. Y sí hemos tenido una excelente participación. Pero más allá del número, doctor, me parece que esta edición, después de 8 años, doctora, 9 años, perdón, 8 años y medio de eventos, me parece que es un evento más sólido, todavía más. la calidad, perdóneme.
No.
Hubo mayor exigencia para aceptar los trabajos. Hubo muchos trabajos rechazados, al grado de que tuvimos en una mesa específica de estudios jurídicos, nada más tuvimos 3 trabajos aceptados. ¿Por qué? Porque se elevó totalmente la exigencia por parte de los evaluadores. O sea, también es eso, es irle dando más, cada vez más calidad, y eso implica que nos movilicemos todos, los mismos profesores que son asesores del evento, que van asesorando los trabajos, ellos ya ven también y van exigiéndole más a sus estudiantes, y es levantar el nivel académico en ese aspecto, pero además es formativo, porque las herramientas que logran ahorita para desarrollar un proyecto de investigación les van a servir para toda la vida.
Sí.
El hecho de que estudiantes, porque hay estudiantes que han participado 3 coloquios, ya llevan 3 coloquios, 4, había una chica que lleva 4, este es el 4 coloquio que participa, pues ella ya no tiene, dice, es que yo no tengo problema con agarrar un micrófono y pararme ante el público a presentar y defender una idea, porque en el coloquio se trata de eso, es presentar su trabajo, y en el momento si hay críticas o hay señalamientos, tienen que defender y argumentar, ¿no? Entonces, también es formativo en ese aspecto, ¿no? Y aunque los estudiantes no se vayan a dedicar a la investigación, en cualquier momento, en cualquier espacio laboral, va a haber un momento en que tengan que desarrollar una investigación. A lo mejor no con todas las formalidades de la academia, pero van a tener que hacer una investigación de algo en algún momento dado de su vida. Y más en el mundo del trabajo, de los temas turísticos, administrativos. Si tú estás en recursos humanos, si tu jefe te dice, ayúdame a resolver este problema que tenemos en la empresa, pues lógicamente tienes que emprender una investigación. Digo, pongo un ejemplo muy muy empresarial para tratarlo de jalar un poco al tema del programa, ¿no? En general.
Así es, y bueno, tienen las bases.
Sí.
Sí, o sea, ya tienen las bases y muchos de ellos hacen excelentes investigaciones en sus áreas de trabajo, ¿sí? Y esto les ayuda a las empresas a ese crecimiento que están buscando, ¿sí? Entonces, y creo que también habla bien de nosotros, habla bien de la institución, de lo que se hizo, o sea, de toda esa línea de conocimientos que se les otorga a los estudiantes, que luego son los trabajadores. Están contentos, o sea, se ponen realmente así como, bueno, es que yo pedí esta información, no me dio toda la información, me dio todo un documento que me ha ayudado a tomar decisiones. En X o Y situación que pueden tener las organizaciones, ¿no? Entonces, ahí estamos nosotros contribuyendo. Sí, y decimos, ya lo hicimos.
Sí, desarrollando habilidades en los estudiantes, ¿no? Dándoles herramientas para que las desarrollen y sean competentes para el mundo del trabajo, ¿no?
Así es, doctor.
Sí, es que va en la redacción, les decía hace un momento, es que primero, no es que los de primero los enseñemos a hacer un proyecto de investigación, pero sí vamos enseñándolos a redactar, a citar, a cruzar la información, o sea, ahí va un poco a poco, no va un paso a paso, y así van creciendo en un plan estratégico, que se ve mucho en el área de los negocios, una investigación de mercados como tal, pues son puras habilidades de investigación, porque a veces no saben ni argumentar nada. Sí. Hay que analizar el sector, es que también ya lo viste acá como marco contextual. Es que entonces vas a formular objetivos, es que ya sé que primero va la variable esta, luego la esta. Entonces, la investigación les va a dejar muchos más beneficios, como bien lo comentaron, no todos van a seguir la carrera de investigadores, pero les va a dejar beneficios bastantes, hasta para redactar un oficio, yo les digo, ¿no? Porque a veces no saben ni redactar un correo electrónico.
Sí.
¿Verdad? Desde ahí.
Sí, pues, lo que decía es plantear un problema que en el mundo del trabajo más de una vez se te va a presentar un problema. ¿Cómo lo resuelves? Y las herramientas las estamos dotando nosotros en el aula, y el CIESE fortalece esas herramientas que estamos tratando de brindar para que desarrollen habilidades para la vida, pues a final de cuentas son habilidades para la vida, ¿no? Para enfrentar el mundo del trabajo.
Y da habilidades que muchos de los estudiantes que han presentado en el CIESE, ¿sí? Llegan a maestría y ya, es que yo este proyecto, cuando presentan su proyecto de investigación, uh-huh, yo este proyecto lo traigo desde licenciatura.
Sí.
Desde el CIESE me tocó presentar 2 en 2 ocasiones, y yo he ido dándole un soporte mayor a mi investigación, y ahora la quiero hacer ya mucho más real.
Llegan, o sea, perfilados.
Ya tienen el perfil para poder trabajar con esas herramientas que tuvieron en licenciatura, llegan, se perfeccionan, ¿sí? Y sacan excelentes documentos.
¿Sí? Ya estamos cumpliendo en esto.
Sí, es lo que yo les digo, yo le veo muchas bondades y que ya se están permeando. Si no, se me había escapado ese dato también, pero qué bueno que la doctora Luz Amparo lo sacó. Si nos llegan en las entrevistas con los proyectos de investigación y vienen del CIESE, así con nombre y apellido. Este lo he venido trabajando en el CIESE y lo quiero continuar.
Eso ya es.
Entonces, porque es en el espacio donde están con sus pares, están con sus evaluadores, sí lo van modificando, sí, y quién sabe hacer investigación, pues ni los que nos creemos investigadores, porque todavía nos rechazan artículos y cometemos falta de ortografía, pero ahí estamos. El que no se equivoca no aprende, y siempre ha sido parte de mi filosofía, ¿no? Pero hay que hacerlo.
Sí, hay que hacerlo.
¿Sí? Aquí lo interesante también sería lo que comentaban hace rato de las otras carreras, y lo mencionaban en la mañana, carreras que no tienen materia de metodología.
Tendría que ser una cosa transversal.
Tendríamos, así es.
En todas las materias, plantear elementos, perdóname, te interrumpo.
No, adelante.
A lo mejor en todas las materias tendríamos que pensar, implica un trabajo en las academias con todos los profesores, y a lo mejor ir pensando en algunos elementos para ir desarrollando investigación como trabajos finales o trabajos integradores, que no sea un trabajo para una sola materia, sino que sea el trabajo de las materias de todo el semestre, pues, ¿no? Así funcionan algunos especies.
Sí, sí, sí.
Sí, y que ya vayan...
No, está bien.
Y que vayan pensando a futuro.
Claro.
Sí, que no sea solamente para una materia o para un trabajo de licenciatura, sino que piensen más allá.
Sí. A resolver problemas.
Se tendría que plantear muy bien, que aterrizar muy bien, que también implica muchos problemas, ¿no? Muchos factores, sí. Porque hay un fenómeno, yo estaba antes, era miembro de la Junta Académica de la Maestría de Administración, y se quitó una materia de investigación.
Ah, caray.
Por reestructura del plan, no sé qué. Eso nos ha ocasionado tantos problemas que lo hemos tratado, o se ha tratado de hacer los coordinadores como actividades, cursos extracurriculares, talleres, pero no es lo mismo, no ha sido suficiente. Tanto que no, que la doctora y otros maestros ponen en sus materias, aunque no debería o no son afín a su programa, pero oye, tienes que avanzar en tu tesis, claro. Si no, no acredita mi materia, aunque mi materia sea de estrategias, ¿no? Sí, o sea, claro. Esto de no tener unas materias, estos programas, yo creo que sí es bueno, y si no las tienen es malo, ¿no? Sí.
Así es. Pues bueno, estamos llegando al cierre de nuestro programa del día de hoy. No sin antes reiterarle a que nos siga acompañando en próximos programas al maestro.
Yo puesto, cuando me invite, doctora.
Delgadillo Guerrero, el que nos sigas acompañando.
Gracias.
Que más que lo que les decía yo al inicio, más que un programa de radio, es una charla de amigos, en donde pues hablamos precisamente de una temática que tenemos que seguir dando. Quiero agradecerles al doctor Manuel Ernesto Becerra Vizarrón, al maestro Marco Antonio Delgadillo Guerrero, y también, por supuesto, a Jorge Cue, que ha estado en los controles técnicos, siendo una producción de José Chepe Gómez, y todos bajo la coordinación y la dirección de la licenciada Susana Carreño, amiga y compañera de este centro universitario y de con una gran trayectoria en la vida de periodismo, ¿sí? Muchísimas gracias, los esperamos la próxima el próximo programa, sí, y no sin antes reiterarles nuestro agradecimiento por estar acompañándonos en este programa de Radar Empresarial. No se les olvide, estamos en empresarialradar@gmail.com para cualquier duda, sugerencia o comentario, no lo hagan llegar. Muchísimas gracias, gracias. Sí,
gracias.
Hasta luego. Gracias a todos los escuchas. Adiós.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.